este lunes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te lo hemos contado hace justo una hora. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, se ha reunido con el embajador de Israel ante la Santa Sede después del incidente ocurrido ayer en Jerusalén. Ya sabes, la prohibición al patriarca latino, el cardenal Pizzaballa, de celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro. Durante la conversación, Parolin le ha expresado al embajador su pesar por el incidente. Te recuerdo que horas después Netanyahu ha corregido la decisión y ahora le permite un acceso pleno e inmediato para los servicios religiosos que desee. Vaticano, Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La diplomacia vaticana lleva desde ayer trabajando para conseguir que los días centrales de la Semana Santa puedan celebrarse como siempre en los lugares sagrados de Jerusalén. Y ha sido esta noche cuando se ha dado a conocer que el secretario de Estado, el cardenal Parolin, acompañado del ministro de Exteriores, Richard Gallagher, se han reunido en Roma con el embajador de Israel ante la Santa Sede para mostrarle su pesar por la desafortunada prohibición al cardenal Pizzaballa de celebrar la misa del Domingo de Ramos. El escueto comunicado tan solo añade que Israel ha ofrecido explicaciones sobre lo ocurrido y que se han tomado medidas para que se pueda acceder al Santo Sepulcro en la Semana Santa.
También te hemos contado hace unos minutos, aquí con David Alandete, que el senador Lindsey Graham, amigo de Donald Trump, ha vuelto a amenazar a España. En declaraciones a COPE ha asegurado que apoya cualquier tipo de sanción que apruebe el Capitolio para castigar a España por la prohibición del uso de las bases de Rota y Morón. También insiste en cerrar esas bases para trasladarlas a otro país. Sin duda, en Washington no ha gustado esa decisión, tampoco la prohibición de usar el espacio aéreo español para fines bélicos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, apuesta por revisar la relación con la OTAN.
Estados Unidos ha identificado un grave riesgo para nuestra seguridad nacional en un momento que tenemos que llevar a cabo este operativo. Países como España, un miembro de la OTAN y que estamos comprometidos a defender, nos niegan el uso de su espacio aéreo y se jactan de ello, negándonos el uso de sus bases. Y hay otros países que también han hecho eso. Entonces uno se pregunta, ¿qué beneficio saca a Estados Unidos con todo esto?
Sobre este uso del espacio aéreo y de la prohibición de utilizar las bases de Rota y Morón, hablará mañana Margarita Robles en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional. Sandra Asenjo, buenas noches.
Buenas noches. Margarita Robles llega a esta comparecencia urgente después de que este lunes se haya conocido el cierre del espacio aéreo español a Estados Unidos, en concreto a los vuelos que participan en actuaciones relacionadas con la guerra. Algo que, tal y como ha asegurado la ministra de Defensa, no es nuevo, sino que se lleva haciendo desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. Robles subraya que esta decisión fue trasladada a la administración norteamericana desde el primer momento, igual que el hecho de que España no autorizaba el uso de las bases de Rota y Morón.
Ni se autorizan las bases, y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo. España no va a autorizar, ni lo ha hecho, ni lo hace, ni lo hará para ir a una guerra que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta.
La ministra Robles también tendrá que dar explicaciones mañana sobre el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre sin autorización del Congreso.
Todavía en el exterior, en las próximas horas, se prevé que llegue al puerto de Matanzas, al oeste de Cuba, el petrolero ruso. Llevará 740.000 barriles de petróleo. Será el primer cargamento que cuenta con el permiso de Estados Unidos para romper su bloqueo y llegar a Cuba. El Kremlin dice que su obligación es no mantenerse al margen y ayudar a Cuba. Al castrismo, se entiende. Esta noche la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha negado que esta decisión suponga un cambio de política hacia Cuba.
Esto no es un cambio de política, no ha habido un cambio formal en la política de sanciones. Como dijo el presidente, permitimos que este barco llegara a Cuba con el fin de satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo cubano. Estas decisiones se están tomando caso por caso y, como ha dicho la administración, la economía no funcional de Cuba no puede repararse a menos que se produzca un cambio dramático en el liderazgo y la política del país.
Estados Unidos ha reabierto hoy su embajada en Caracas. Se escenifica así la reanudación de las relaciones diplomáticas rotas desde 2019. Es un paso más, sin duda, en la nueva etapa abierta tras la detención de Maduro y el tutelaje de Washington sobre Delcy Rodríguez. La nueva embajadora de Estados Unidos es Laura Doku, que llegó en enero como encargada de negocios con la misión de recuperar la embajada en Caracas.
A mi equipo y a mí nos complace anunciar un gran paso para nuestra misión. A partir de hoy, somos nuevamente la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Empezamos un nuevo capítulo en nuestra relación bilateral. Apenas estamos comenzando. Falta mucho por hacer. Gracias por su cálida bienvenida y su colaboración para el beneficio de ambos países.
Y hablando de Venezuela, el gobierno pretende hacer mañana un guiño a la oposición al conceder la nacionalidad por vía rápida a Leopoldo López. Lo harán mediante un real decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
El nuevo gobierno de Pedro Sánchez ofrece un gesto de reconocimiento hacia la oposición venezolana y aprueba un real decreto para otorgar a Leopoldo López la condición de español por carta de naturaleza. Se trata de un procedimiento excepcional previsto en casos especiales. El Ejecutivo considera al líder opositor una persona de gran relevancia, además de aplicar a su situación motivos de política exterior. Vive en España desde octubre de 2020. López carece de pasaporte, ni su propio país le reconoce la nacionalidad, por lo que a finales del pasado año solicitó que se le concediese la española de manera rápida tras intentarlo por la vía ordinaria. Está libre gracias a este gabinete, abunda la Moncloa, donde carece de fisuras el apoyo al mismo José Luis Rodríguez Zapatero, que reivindica su amistad personal con Delcy Rodríguez y su hermano. Para los socialistas, el PP solo se apoya en los venezolanos en el intento de desgastar a Sánchez y a Zapatero.
Interesante el acuerdo que han cerrado hoy el canciller alemán y el nuevo presidente de Siria. Ambos han pactado el regreso del 80% de los refugiados que llegaron tras la guerra. Hablamos de unas 800.000 personas, muchas de ellas menores de edad. A cambio, Alemania se compromete a ayudar económicamente a la reconstrucción de Siria. Berlín, Rosalía Sánchez.
La visita oficial a Berlín del presidente sirio Ahmad al-Sahara era controvertida por sus relaciones con grupos terroristas, pero el canciller Merz está dispuesto a pagar ese precio político con tal de poder cumplir una de sus principales promesas electorales, el regreso de los refugiados sirios, que comenzaron a llegar en 2015 cuando Merkel abrió sus fronteras para evitar una crisis humanitaria. En la perspectiva de los tres próximos años, es el deseo del presidente Sahara y nuestro que el 80% regresen a su país de procedencia. Hay un gran agradecimiento al pueblo alemán que los ha acogido todo este tiempo, pero la guerra civil ha terminado y es la hora de que regresen. Estaríamos hablando de unas 800.000 devoluciones del más de millón de sirios que todavía residen como refugiados en Alemania. Entre un 30 y un 40% de ellos son menores de edad. Como parte del acuerdo, Alemania ofrece un plan Marshall para la reconstrucción de Siria con una inversión de 200 millones de euros solamente en 2026, cantidad que seguirá aumentando en los próximos años.
De vuelta a casa, el 15 de abril entra en vigor el nuevo protocolo firmado hoy entre la Iglesia y el Gobierno para la reparación de las víctimas de abusos sexuales con la mediación del Defensor del Pueblo. Se trata de una vía para casos ya prescritos en los que haya fallecido el abusador. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, explica que este protocolo es complementario al plan PRIVA que hace más de un año pusieron en marcha junto a la Confederación de Religiosos, CONFER, y que ha atendido ya a más de un centenar de víctimas.
Que algunas de las víctimas de abusos no han confiado en las diócesis o en las congregaciones religiosas para ofrecer desde ahí este cauce para entrar en esta senda. Nosotros ahora hacemos un ejercicio de confianza. Confiamos en el equipo del Defensor del Pueblo. Confiamos en que sea posible una colaboración.
Y termino con un suceso. Un bebé de 5 meses está hospitalizado en Alicante tras ser mordido en el cráneo por un perro de raza potencialmente peligrosa. Según la Guardia Civil, el animal estaba identificado con los papeles en regla, incluyen la cartilla de vacunación. Los hechos sucedieron el sábado por la tarde. Los padres llevaron al pequeño a un centro de salud, pero ante la gravedad de las heridas, le trasladaron al hospital, donde permanece en estado reservado. Las estadísticas dicen que la tasa de abandono escolar en España ha caído a mínimos históricos, pero sigue siendo una de las más altas tasas de la Unión Europea. Casi un 13% de los alumnos optan por renunciar a la educación obligatoria, Hablamos de que 13 de cada 100 estudiantes abandonan la ESO sin el título. En este contexto existen iniciativas que reducen esas cifras. Es el caso de los talleres de cocina que la ONG Justicia Alimentaria ofrece en institutos como el Peseta Lisande de Paterna, en Valencia. El proyecto está dirigido a los 24 alumnos del programa de Aula Compartida, PAC. Los estudiantes que pertenecen a este grupo tienen un determinado perfil. Están en riesgo de abandono escolar, de exclusión social. Dentro de la programación escolar, entre las clases de matemáticas, lengua e inglés, se han incluido clases de cocina. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y educativa del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Estos chavales, estos chicos de primero y segundo de la ESO, han pasado de ver el instituto como una obligación a tener una motivación para ir. Cada semana su clase se convierte en una cocina casi profesional donde tienen la oportunidad de trabajar de una manera diferente. Lo que más disfrutan, con lo que más se lo pasan bien, es precisamente eso, con ese tiempo que comparten y sobre todo luego pasar con todo lo que han aprendido y compartirlo con la familia. Escucha cómo lo disfrutan Manuel, Carlos y Antonio.
Casi todos los miércoles viene Doris y hemos aprendido muchas cosas, tipo hemos hecho muchas comidas y hemos probado, hemos estado muy, muy unidos.
Pero más hacemos comida saludable, sana, saladilla rusa, pero fitness.
Se lo vamos a probar a los profesores, a los conserjes. También hemos hecho una encuesta de qué plato es el que les más les gusta.
El objetivo inicial de este taller era impartir teoría sobre buenos hábitos de alimentación, concienciar sobre el impacto medioambiental del consumo alimenticio. Pero después de unas cuantas sesiones, los organizadores se dieron cuenta de que no estaba funcionando como esperaban. Los chavales se distraían mucho, no estaban nada motivados, así que adaptaron las clases a las necesidades propias del grupo. Les permitieron participar de una forma más práctica, más activa. Lo que empezó como una vía para mejorar la autoestima y fomentar una buena alimentación, está terminando con unos resultados inesperados. Doris Monros es técnica de proyectos educativos en Justicia Alimentaria.
Luchar contra el absentismo escolar no era el objetivo inicial del proyecto. Es un éxito, un logro que nos hemos encontrado por el camino, que desde luego que lo recibimos con muchísima alegría. Consideramos que nuestro proyecto lo tenemos que transformar un poquito para que logre esta motivación y, además de nuestros objetivos, lograr que se mantenga este vínculo con el instituto, que este alumnado no esté por la calle, sino que tengan ganas de venir al instituto.
Desde el inicio del proyecto, el profesorado ha detectado una mejora en la implicación y en la disposición a seguir en el centro. El valor que ha adquirido esta asignatura es sobre todo emocional. Actividades como cocinar y compartir lo que han preparado en grupo está logrando que los jóvenes ganen seguridad en sí mismos y están motivados.
Sí que es cierto que, aunque digan, bueno, bien, a mí me da igual, lo que nos demuestra que sí que les motiva, sí que les gusta, es que vienen a clase. Que hay muchos días que faltan y cuando saben que hay taller vienen. Entonces, eso es el mayor indicador de que sí, sí que está motivándose, que está calando.
En el centro, como en muchos institutos de secundaria, la implicación de los padres en la vida escolar disminuye conforme avanza la etapa de secundaria. Bueno, pues gracias a este proyecto, eso ha cambiado en el Instituto Peseta Lisandre. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos se ha querido implicar y se han movilizado para conseguir financiación. Gracias a una beca han podido comprar un horno, sartenes, diferentes utensilios de cocina. Con estas adquisiciones, los alumnos han podido elaborar recetas muy variadas.
Pues han hecho cositas así como fáciles de luego llevar a casa y replicar en casa, cosas como hummus de distintas variedades y sabores, han hecho batidos, han hecho bombones a base de frutos secos, dátiles, plátano, etcétera, un dulce por Navidad con forma de piña.
Y fíjate qué interesante, porque además de cocinar, el grupo practica competencias transversales, es decir, lectura de etiquetas, la gestión del tiempo, la higiene, la convivencia. Para Justicia Alimentaria también era muy importante reivindicar el consumo de productos de proximidad. Bueno, por esta razón, todas las recetas se basan en alimentos locales.
Se trabaja con productos de proximidad y de temporada y productos pues estos sencillos de nuestro territorio, para ver que con cosas sencillas que se encuentran en cualquier tienda o supermercado del barrio se puedan hacer recetas saludables y sostenibles.
El proyecto pretende mantenerse en el tiempo incluso cuando los miembros de la ONG ya no estén. Así el cambio será real. Hasta ahora ha tenido un gran impacto, no solo en el centro, sino en toda Paterna. El resto de coles, institutos del municipio han querido participar y han propuesto al grupo que cocinen un día para los directores de todos los colegios e institutos de la localidad.
Seguramente a finales de curso pues vamos a hacer esta comida para directoras y directores de centros educativos de Paterna, y para eso sí que vamos a hacer una serie de talleres, digamos, ya más profesionales, de técnicas de cocina, de aprender a diseñar un menú y de luego practicarlo, cocinarlo y ese día finalmente pues ofrecerlo y servirlo.
Esta iniciativa de justicia alimentaria es un modelo que están empezando a seguir en otros centros. El proyecto consta de recetas para luchar contra el abandono escolar. Estos 24 alumnos del IES Peset Alexandre de Paterna han cambiado los libros por los fogones y han demostrado que también tienen futuro. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con esta historia bonita y educativa del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Si un extranjero viniera a España por primera vez y te dijera que solo va a visitar un cuadro, ¿cuál le recomendarías? ¿Las Meninas en el Prado? ¿Algún Zurbarán en Sevilla? ¿Un Sorolla en Valencia? ¿Algún Dalí en Figueres? Yo lo tengo claro. Le diría que visitara el Guernica de Picasso, en el Museo Reina Sofía de Madrid. Te hago esta pregunta porque el Lendakari Pradales ha vuelto a insistir en que el cuadro sea trasladado al País Vasco. El problema es doble. El propio museo ha dicho que el cuadro no lo soportaría, lo cual zanja la cuestión. Pero es que además Pradales dice que sería un gesto de reparación. Y dale con la matraca 80 años después. Desde el siglo XIX España padece una enfermedad llamada localismo. Por eso nuestro panteón de los hombres ilustres es ridículo si lo comparamos con el de París o con mausoleos similares en Italia. Después llegó el nacionalismo, que no es más que una mutación excluyente y victimista de este sufrido localismo. A ese extranjero que viniera a España le diría que visitara el Guernica. Y a los españoles les pediría que fueran al Panteón de los Hombres Ilustres. Está cerca de Atocha y, a pesar de todo, merece la pena. Y en ese plan.
Un momento, porque creo que esto es importante, no solo para cuidarse, sino para prevenir. Y es que con el seguro de salud de Línea Directa tienes los mejores hospitales, especialistas de primera, tecnología de última generación y, por supuesto, menos esperas. No esperes más para cuidar tu salud y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y descubre cómo puedes tenerlo todo sin complicaciones. Consulta condiciones.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Escuchas el pulso de la devoción en la calle.
¡Arriba con el Señor de la Sentencia!
Escuchas lo que pasa.
Aquí está hoy España en varios frentes informativos.
Escuchas el deporte en directo.
Sitúa los marcadores de lo que tenemos en juego.
Tres partidos, uno en el grupo.
Escuchas COPE.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
8 de noviembre de 2010. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Gonzalo Zavalla.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
¿Quién nos iba a decir que la guerra iba a marcar incluso la Semana Santa, eh? Pero así es. Por primera vez en la historia no se ha podido celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén porque se le impidió el paso al patriarca Pizzaballa. Es verdad que hoy Netanyahu ha rectificado, se le ha dado finalmente acceso, pero hablamos de un acto que pone coto a la libertad religiosa en una ciudad precisamente como Jerusalén, que es donde convive el judaísmo con el cristianismo, con el islam.
Hace nada, muy pocos meses, tuvimos la suerte de que nos recibiera en su casa el propio cardenal Pizzaballa.
La confianza entre países está muy herida. Necesitamos nuevos líderes, políticos
y religiosos. Y en este contexto, el elemento religioso es muy importante. En Oriente Medio, la religión tiene un impacto social muy fuerte.
Hemos estado en mil lugares increíbles del mundo, pero como esa mañana, en esa puerta a la ciudad vieja de Jerusalén, con el cardenal Pizzaballa, pocas veces.
Y además tú sabes perfectamente, Ángel, que en Jerusalén, en un muy pequeño espacio, se juntan ahí un montón de religiones.
El Muro de las Lamentaciones, la explanada de las mezquitas y el Santo Sepulcro.
Es brutal.
Pero en minutos.
Sí, es brutal. Enseguida nos metemos al detalle de la guerra, pero primero te cuento la situación un poco por encima como está. Por un lado, nuestro presidente.
Aparece con una gorra en la que se lee Make Science Great Again.
Vaya tela.
Imitando la gorra de Trump con el Make America Great Again.
A ver si entiendes tú lo que le pasa a este señor.
Dos aspectos. El del ridículo.
Por otro lado, tenemos a los ayatolás en plan...
Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Luego está Donald Trump amenazando y diciendo...
Y hacedme caso a las órdenes que yo mando.
Enfrente tenemos a Israel y Netanyahu.
¡Señor! ¡Sí, señor!
Nosotros con la mirada puesta en el estrecho de Ormuz, donde siguen acumulándose los cargueros.
¡Para adelante, no! ¡Os quedéis aquí parados! ¡Montamos una mesa y ya está! ¡Tira para adelante, que le vaya!
Y fruto de esto, el precio de la gasolina...
¡Sube, sube! ¡Hasta la nube!
Y claro, como esto tiene muchas derivadas, lo mejor es el monólogo de las 8.
Trump.
Cuidado con este que está loco.
Apuesta por las negociaciones con las nuevas autoridades de Irán y amenaza con atacar más instalaciones energéticas en Hormuz.
No me fastidie.
En el Líbano han muerto 3 cascos azules de la ONU en las últimas 24 horas. Ataques de Israel.
Pero bueno.
España cierra su espacio aéreo a todos los aviones implicados en la guerra de Irán. El gobierno no solo prohíbe el uso de las bases de Rota y Morón, sino también los vuelos vinculados a la guerra.
¡Qué fantástico país!
El truco es que España solo autoriza el plan de vuelo inicial hasta otra base. Nos sigue el rastro y sencillamente somos escala.
Vale, entonces Ángel, a ver si yo me he enterado del todo bien. O sea, si un avión de guerra estadounidense hace parada en Rota o en Morón antes de ir a la guerra, pero cuando despega aterriza en otra base europea, en ese caso, ese avión sí que podría aterrizar en Cádiz y en Sevilla porque no estaría considerado como partícipe en la guerra.
Hasta hoy, lo que pasa es que luego después de esa base igual se va a Qatar.
Muy bien.
¿Cómo te gusta enredar?
Y claro, esta decisión pues no ha gustado del todo en Estados Unidos.
Te leo literalmente lo que dice su equipo en el Senado a la petición de COPE. Apoyo cualquier tipo de sanciones que se puedan aprobar en el Capitolio para castigar a España por esta indignidad. Volvería a recomendar al presidente Trump que cerremos inmediatamente las bases aéreas de Estados Unidos en España y cuanto antes se haga, mejor. Que por otra parte es lo que yo creo que parte de la izquierda en España quiere, ¿no? Pero así están las cosas ahora en Washington.
Ojito, ojito, como eso acontezca y se vayan a Marruecos.
Es un palazo.
Por poner un suponer.
Sí, sí. Bueno, de vuelta a casa, el nombre propio es el de José Luis Ábalos.
¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué bonito, José! Nos has puesto la piel de gallina, José.
Me han amargado el presente
sí.
Y me han arrebatado el futuro.
Dios.
Pero me niego a que me hurten el pasado.
Madre mía, qué maravilla de cinta.
No es la frase de ningún estoico romano, sino uno de los titulares que ha dejado el exministro de Transportes en una entrevista en Voz Populi.
A una semana del inicio del juicio por el caso Mascarillas.
¿Cómo nos vamos a reír, a divertir?
Ha concedido una entrevista por escrito, de puño y letra.
Si eso no es feminismo, pues que baje Dios y lo vea.
Alberto Escalante, por favor, dame un clean.
Me emociono. Mira.
Cuenta que el trato con el resto de reclusos es magnífico.
También has de saber cuál es tu sitio.
Y que incluso le piden que constituya un partido político.
¿Somos tontos o qué?
De verdad, José, macho, cuadraos. Hay que tenerlo cuadraos. Mira, publica El Español, lo estoy viendo, ¿eh? Aquí fue. Un vídeo que Jessica grabó para felicitar a Ábalos prueba que Aldama dijo la verdad sobre la fiesta con señoritas en Atocha 25. Las imágenes están tomadas en noviembre de 2018 cuando Aldama pagó este piso turístico para citas de la trama con prostitutas. Jessica revela en el vídeo que conoció a Ábalos en Atocha 25 y posa en una fotografía así como muy sexy
es
en
tremendo.
Un sofá de la vivienda situado junto a la chimenea con el título de Aquí fue. José, ahora vas y lo cascas.
Qué bonito. Nada de lo que
qué
has
bonito,
leído me sorprende.
Qué bonito y qué puto asco. Vamos.
Nada de lo que has leído me sorprende, Ángel. Pero bueno, queda prácticamente una semana para que comience el juicio por el caso de las mascarillas y quedan cerca además de 2 meses para las elecciones en Andalucía.
Atención al movimiento de Podemos.
¡Hala, mira cómo se lo pasan!
Tras los últimos fracasos, bueno, fracasos, ridículos.
Sí, sí, sí.
En Extremadura, Aragón, Castilla y León.
Uno detrás de otro, uno detrás de otro.
La dirección de Podemos tiende ahora la mano a compartir coalición en Andalucía con Izquierda Unida y con Sumar.
Joder.
La idea es presentarse bajo la marca Por Andalucía con Antonio Maillo.
¿Pero cómo me voy a comer esto?
Como cabeza de lista.
Pues pobre Antonio.
Vaya lío.
Pobre Antonio, la verdad.
Vaya lío.
El menudo lío le han metido, sí, sí. Y si dejamos la política a un lado... Hoy además también hemos puesto el foco en Nigeria. Es un país inmerso en una escalada de violencia donde la iglesia juega un papel fundamental para intentar frenar los secuestros, los asesinatos. Mismamente, en los últimos 2 años se ha secuestrado a más de 200 sacerdotes como Monseñor Kaigama, obispo de Abuja.
¿Cómo se vive pensando que puede ser usted el siguiente?
Es un sentimiento terrible y no quieres que eso le ocurra a nadie en absoluto. Nuestros sacerdotes son pocos y cuando pierdes solo uno, después de haber entrenado a un sacerdote durante 10 años, es una pérdida grande y colosal.
¿Se puede vivir con miedo siempre?
Sí, lamentablemente es así, aunque no debería serlo. Tenemos un gobierno que debería proteger a todos. Lamentablemente ese no es el caso.
Uno de los países donde más peligroso es ser cristiano, ahora mismo en toda la faz de la Tierra, ¿eh? Pero bueno. Y mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna retrocediendo al 30 de marzo del 45, día en el que nace Eric Clapton.
¿Para acabar la semana, has dicho?
Para empezar la semana.
Ah, digo, este te vive. Chao, Gonzalo.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.